esta hora es habitual encontrar por aquí a nuestro cocinero, Gorka Barredo. Hola Gorka, eguerdión.
Hola Miriam, hola Íñigo, ¿qué tal estáis?
Muy con bien, hambre. Con hambre.
Eso con es. Hambre y sin desayunar, ¿eh? Sin pues desayunar. Mala hora es esta para hablar de cocina.
Fíjate sí. Que hemos hablado hoy desde el arranque, que hoy queríamos abundar un poco en qué nos pasa, ¿no? Si cada vez tenemos más prisa, cocinamos menos o cocinamos poco pensando que va a ser difícil y por eso acabamos haciendo como las series anglosajonas o norteamericanas, ¿no? Y vamos pendientes de un sándwich o de algo que comemos por la calle que... Se está perdiendo un poco la tradición de sentarse un ratito, aunque sea comer, Gorka. Menos mal que tú ahí trabajas en evitarlo.
Los menús del día, ¿verdad? Que también hablabais antes. A mí, hay que decir una cosa, a mí me gusta mucho cocinar, me gusta mucho comer, pero sobre todo me gusta mucho disfrutar de mi gente mientras como. Una pequeña sobremesa después, charlar de tonterías, no hace falta hablar de ninguna cosa importante, aunque si hay que hablar de algo importante, pues se hace, pero charlar de cualquier cosa, y para mí es... básicamente el mejor momento del día, la hora de la comida y la hora de la disfrute con mi familia.
Pues vamos a hablar de algo importante, sobre todo para ti, para tu trabajo en Que Viva la Cocina, porque vamos a dar la receta que lleva ya bastante tiempo colgada en las redes, pero es que lo que impresiona no es el tiempo.
¿Dónde está? En Que Viva la Cocina, ¿no? En YouTube.
Sí, 3.245.000 personas han visto el vídeo de esta receta.
No. Ha subido, esto es que es así. Vaya. Esto sería a lo mejor esta madrugada o anoche, sí. Pero he estado revisando antes un poco el vídeo, antes de entrar aquí en directo con vosotros, y ya supera las 3.350.000.
Y presuponemos que toda esa gente ha hecho el pollo en salsa de cebolla o está en ello ahora mismo, ¿no?
Por favor. A ver si también algún oyente del Boulevard pues lo ha preparado, ha visto el vídeo, lo ha preparado en casa y nos deja algún mensajito en el WhatsApp del programa diciendo qué tal ha quedado.
Bueno, vamos a ver
yo
primero.
Yo no tengo ni idea de cómo va la salsa, así que escucharé atentamente.
Es muy fácil, es muy fácil y por cierto muy rico. Yo diría que bastante sano porque aquí todo lo que veo, vamos así de vamos a engordar será en todo caso el pan para untar.
Nosotros.
Cuatro pechugas de pollo, dos cebollas, dos dientes de ajo. Nos hace falta vino blanco, laurel, medio litro de caldo de pollo, harina, perejil, sal y pimienta y aceite de oliva para freír, ¿no?
Pues sí, ya ves, ¿eh? ¿Qué ingredientes más extraños? Seguramente abres ahora mismo la nevera cualquiera y tiene todo.
Todo.
Si no lo tienes porque precisamente no tienes ahora mismo pechugas, pues nada, te bajas a la carnicería de la esquina, te las compras y ya tienes comida para hoy. Así que es que son todos, siempre lo intento hacer. Son todo ingredientes fáciles y bueno, el resultado que merezca la pena, que esté rico. Este pollo lo está, ya lo vais a ver.
Bueno, vamos con una de las claves que das a la hora de empezar el plato. Las pechugas de pollo y cómo dices que conviene cortarlas. Te escuchamos.
Lo primero, vamos a necesitar una pechuga de pollo que esté cortada por la mitad de forma longitudinal, es decir, a lo largo de la misma. Con esto de cortar la pechuga solamente por la mitad, es decir, simplemente en dos trocitos, vamos a ganar en que después va a quedar mucho más jugosa, porque al ser tan gordita va a guardar mejor los jugos en su interior.
Mira, a mí esto me parece fundamental, porque cuando uno va, Gorka, ahora además lo habrás visto, al supermercado a comprar la típica bandejita de pechuga de pollo, a veces viene fileteada y viene tan
fileteada.
Fina.
Sí.
Pero viene esos cortes, son tan finos que en cuanto te pases un momento en la sartén queda como una zapatilla.
Eso es, y que si lo compras directamente a la carnicera o al carnicero, te ahorras una bandejita. El medio ambiente se ahorra una bandejita de poliespan y un poquito de plástico.
Ya. Efectivamente, sí. Y además que te lo va a cortar justo por si no quieres hacerlo tú, que es muy sencillo, pero si no quieres hacerlo o no sabes, te lo va a cortar justo como tú le pidas. Es decir, cógeme la media pechuga del pollo y fileteala por la mitad. Justo por la mitad, porque como dices bien, Íñigo, y estoy totalmente de acuerdo contigo, los filetitos estos que ya nos vienen, que son muy finos, no es que te pases un poco en ellos, es que si no lo quieres crudo en el interior, que el pollo crudo pues va a ser que no mola, pues como lo hagas así a poco, ya lo tienes seco sí o sí. A mí no me gusta nada. Entonces, cogemos la media pechuga, la fileteamos por la mitad entera y listo. Y si no, que lo haga el carnicero, que te lo va a hacer sin problema.
Vale, vas a salpimentar, eso que no falte, ¿no?
Las pechugas.
Las pasas por harina.
Por
también.
Harina. Las salpimentamos por las dos caras, como siempre, y las pasamos por harina, sí, para que después, cuando la juntemos con la salsita que vamos a preparar en breve, pues que la absorba mejor, que absorba esa harinita que tiene ahí, que la absorba la salsa. Entonces, sí, la pasamos por harina y a freírlas.
Vale, freírlas, pero tampoco demasiado tiempo, ¿no? O sea, simplemente sellar, tal vez, o algo más.
Claro, nada, con sellarlas en abundante aceite que cubra más o menos bien un minutito o poco más, suficiente. Uh-huh. Que esta harina se tueste, que por el centro nos quede cruda, porque no nos interesa de momento cocinarla del todo, porque la vamos a cocinar después en la salsita que vamos a empezar a preparar, pero ya.
Uh-huh. Vale, hemos puesto también aceite. ¿Ponemos mucho, poco, cómo hay que andar de aceite en la sartén?
Para la salsa. Sí. Podemos reciclar este mismo aceite que hemos utilizado para freír el pollo o para sellar el pollo. Un poquito, no mucho, un poquito. Vale. ¿Cuánto? Pues, mira, para cuatro personas, con una cucharada por persona, más o menos suficiente.
Muy bien.
Yo llevo un rato aquí picando cebolla y ajo.
Sí, y ajo, ¿no? También. Vale,
no sé
pues
si
tienes
cosas,
eso, yo creo que podemos...
Podemos seguir ya con la salsa, que son los dos ingredientes básicos.
Hemos dado vuelta y vuelta la pechuga, está fuera escurriendo un poco el aceite en papel absorbente y ahora eso, la sartén con el poco de aceite que ha quedado y lo que has picado tú, Miriam.
Uh-huh. En otra sartén, que sea bien ancha, vamos a poner un poco de aceite. Mejor si es el aceite que acabamos de utilizar para freír las pechugas, pero eso sí, que esté bien colado. Lo vamos a calentar a fuego suave y vamos a añadir unos dientes de ajo que estén bien picados. Vamos a dejar que se cocine aquí, siempre a fuego suave, durante alrededor de 2 minutos. Pasado este tiempo vamos a añadir una cebolla que esté también bien picadita. Y le vamos a añadir ahora su pizquita de sal, para que sude y se cocine más rápidamente. Y por supuesto también le vamos a añadir su toque de pimienta negra recién molida.
Claro, que no falte. Y me parece importante decir eso, que el fuego hay que bajarlo, ¿no?
Eso es.
Sí, hemos añadido, es el típico sofritito que hemos hecho toda la vida para todos nuestros guisos, que además eso es muy internacional, ¿no? Pero también es muy, muy, muy vasco. Eso del sofrito en el País Vasco para la gastronomía es tan básico como el respirar casi. Uh-huh. Entonces es, efectivamente, primero el ajito, yo lo cocino un poco el ajo solo para que se tueste ligeramente, aunque se puede añadir sin problema toda la vez si queremos, ¿eh? El ajito y la cebolla. Bajamos el fuego a una temperatura suavecita y cocinamos aquí, nada, pues 10, 15 minutos hasta que la cebolla pues haya reblandecido ligeramente, incluso que se haya caramelizado si buscamos, ¿no? Así potenciamos un poco ese sabor dulce característico de la cebolla, que va a contrastar estupendamente pues con un ingrediente que va a venir ahora, que es el vino blanco.
Sí, tenemos que aportar ya líquidos a la salsa.
Para empezar, un par de hojitas de laurel y ahora y sobre todo un vasito de vino blanco. El vino blanco le va muy bien a esta preparación porque va a contrastar con el dulce de la cebolla y le va a ir fetén al resultado final. Subimos la potencia del fuego, le damos un pequeño meneo a todo esto y esperamos un par de minutos para que se evapore todo el alcohol. Y pasado ese tiempo vamos a añadir como el doble de cantidad de caldo de pollo.
Mientras vigilabais la botella, yo he quitado, en mi parte, he quitado el laurel, así os lo digo.
Sí, a ver, ¿no te gusta
la rebelde? No.
No, a mí me gusta, lo que pasa
le
es
da,
que...
Le da un toque muy sutil que pega muy bien con todo esto, no es ninguna...
Sí, sí, pero no, como yo ya lo quito en todas partes, pues ya, para que sepáis, os lo digo.
Uh-huh. Lo que vamos a tener que quitarlo es luego, un poquito más adelante, porque el laurel, como luego lo pasemos por la batidora,
eso, ¿no? Uh-huh.
Eso sí que nos va a estropear, bueno, va a coger mucha intensidad de sabor y no es el plan. Pero yo quería, Gorka, apuntar. Es que me están llamando la atención, algún oyente me dice, señor Lejarza, el pan no engorda, engorda lo que le añades, y el que engorda de todas formas es el que se lo come.
Es uno mismo, sí.
O sea, te ha mandado
así.
Un mensaje a alguien diciendo el que engorda
recibido,
es usted.
Recibido el mensaje.
¿Cómo es la gente?
Bueno, teníamos que decir eso, que bueno, añadimos, Gorka, el caldo que hemos añadido también, lo añadimos, quiero decir, todo guardamos un poco por si luego la salsa queremos que cambie de textura cuando pase por la batidora.
Vamos a añadir aquí el vino blanco, que como habíamos dicho antes, ese toque acidillo que tiene va a contrarrestar estupendamente con la parte más dulce de la cebolla y con lo suave que es el pollo. Uh-huh. Y nada, 2 minutos de que se evapore el alcohol, como siempre, y agregamos el caldo, un poco de caldo. Es mejor agregar de menos caldo, es decir, uh-huh. Si hacemos una estimación mental, pues échale un poco menos y el resto lo reservamos.
Vale.
¿Por qué hacemos esto? Pues porque cuando trituremos la salsa, que ahora vamos a hablar de eso, si nos queda un poco densa, mejor, porque así después podemos rectificar echando más caldito. Uh-huh. Echamos más caldo, se nos licuamos y listo. Pero, ay amigo, si te ha quedado ya muy líquida desde un principio, ya a ver cómo se puede arreglar pues con más tiempo de cocción, pero ya es más difícil. Entonces es mejor echar de menos caldo y rectificar al después.
Bueno, tengo aquí la batidora. Tú utilizas una batidora de vaso. Ahí, retirando esas hojas de laurel que hayamos utilizado, va todo el contenido ahí. Y vamos a ver cómo haces ese proceso para que nos quede ya una salsa.
Puede ser una batidora manual, una Turmis, una mini pimer, una batidora americana, una licuadora, lo que te dé la gana, en fin, lo que tengas por casa, todo sirve. Lo importante es que triture alimentos y que no deje ni un solo grumo.
¿Esto cómo nos queda? ¿Liquidita la salsa o nos queda gordita? ¿Cómo nos ha quedado más o menos?
Depende de lo que acabo de decir, depende del caldo que eches. Mejor echar de menos que nos quede en un principio un poco gruesa y luego rectificamos después, cuando agregamos aquí las pechugas, porque vamos a terminar de cocinarlas. Hay que recordar que en el centro la pechuga todavía está un poco cruda. Entonces, en ese momento sería mejor rectificar. En un principio que nos quede gruesa la salsa, mejor.
No hemos hablado nunca del apasionante mundo del procesador de alimentos, que mucha gente se vuelve muy loca con este... ¿Con qué aparato tengo que tener en casa, por ejemplo, para hacer pues una salsa como esta? Tú utilizabas, como decía, una batidora de vaso y propones cualquier tipo de batidora, sí. pero ¿tú crees que es necesario
chino,
a veces
¿no?
tener...
Sí,
es que yo creo que esto pasapurés. Empezó por los pasapurés y luego ha acabado en los robots de cocina de más de 1,000 euros. ¿Hace falta tener tanto cachivache o tú no utilizas tanto, ¿no?
No, yo he trabajado con ellos, o sea, los he utilizado, pues oye, para ver lo que es, porque es que si no, pues, por ejemplo, me preguntas tú esto y no sé ni qué decirte, ¿no? Pero sí, he trabajado con ellos y bueno, yo no lo utilizo mucho, pero depende qué perfil de cada persona, yo creo que sí que te puede venir bien o mal. Uh-huh. Yo siempre he dicho que hay tres perfiles de personas que le vienen muy bien estos tipos de robots de cocina. Básicamente, y así de forma rápida, es si no te gusta cocinar, si no sabes cocinar o si no tienes tiempo de cocinar. Si tienes uno de esos tres perfiles, te pueden venir bien. Hay que decir también, porque esto no son todo ventajas, claro, tiene algunos inconvenientes el tema de los robots. Y el más evidente, precisamente, lo acabas de decir tú, Lejarza, que es el precio. Hay algunos que superan los 1.000 euros y algunos alcanzan hasta los 2.000 y los hay más caros. Pero bueno, también es verdad que hay algunos que son un poco más baratos, 500, 400, 300, ya así más de gama más baja. Entonces, bueno, esto ya depende de cada uno. Sí. A mí personalmente no me hacen falta, estos aparatos también te pican las verduritas y esto, sí. A mí personalmente no me hacen falta y tampoco me gusta llenarme de cachivaches en casa.
Sí, que abulta
pero
mucho
bueno,
luego.
Sí, aquí abulta mucho, hay que limpiarlos también, que me resulta un poco engorroso limpiar estos aparatos, pero hay perfiles como los que acabo de decir que, oye, te pueden venir bien porque aquí puedes hacer salsas, puedes hacer bizcochos, puedes hacer algunas tartas también. Entonces, esto depende un poco de cada uno, ¿no? Pero bueno, esto daría para hablar un programa entero solo de ello, ¿eh?
Pues igual un día nos centramos en ello. De momento aquí están llegando mensajes.
¿Ya habíamos metido las pechuguitas en la salsa o todavía no? Porque
no,
os habéis puesto a hablar
no,
y perdéis el sentido.
Pero es que ha llegado
todavía
algún mensaje. Ya es que
has
vuelto a abrir un melón y un
claro,
tema de discusión.
Me parece bien que charléis, pero cuando ya esté el producto añadido
para ir comiendo,
a la salsa.
Hablar mientras comemos.
No, mientras se va haciendo.
Ah, vale. No,
claro, porque
no
teníamos las pechugas incorporadas
a la salsa. Pero es que la sociedad
y
nuestra audiencia se está dividiendo en sí o no al laurel. Y todo por lo que has dicho. Que a ti no te gusta, pues hay quien dice que les gusta mucho el laurel. Hay de todo. Bueno, la salsa.
Por ejemplo, sí.
En el escabechado,
solo en el escabechado.
El escabechado es básico, pero en esta receta también, hay que decirlo.
Bueno, que no te quiero yo corregir. Tenemos la salsita, tenemos las pechugas. ¿Cuánto tiempo? Porque a mí hay veces que me da miedo que se me quede muy seco por tener las cosas demasiado luego en la salsa, y aunque sea suavecito.
Yo no soy mucho de darle mucho tiempo de cocción a estas carnes, ¿no? Pero bueno, teníamos la salsa en la... Para recapitular, pues alguien se ha perdido ya después de tanto tiempo.
Por lo que sea, que se ha perdido por lo que sea.
Que puede ser. Teníamos la salsa en la batidora americana o en el vaso batidor. Entonces, vamos a devolver otra vez a la sartén donde hemos hecho todo el sofritito este de cebolla y ajo. La devolvemos ahí la salsa. Calentamos a fuego suavecito que haya un pequeño borbotón de fuego. Y devolvemos aquí las pechugas que las teníamos reservadas a medio cocinar. ¿Cuánto tiempo? Pues mira, no mucho. 10, 15 minutos. No más que eso. En ese tiempo se va a cocinar en el centro de sobra. Uh-huh. Y sobre todo nos evitamos que se sequen. Que el pollo seco, madre mía, no hay un Dios que pueda con él.
Sí.
Así que dejamos 15 minutitos.
Lo que ganas en la salsa lo pierdes.
Adornas con un poquito de perejil picado, que quedará bonito también.
Con un poquito de perejil.
¿Afirmas o preguntas?
No, yo le he visto la receta en el vídeo que pone un poquito de perejil picado, que también le da lo suyo sabor. No
tú, Miriam, no se lo echas, ¿no? Al perejil.
No, otro melón abierto aquí. Ya está Miriam, que no usa perejil.
Bueno,
y
yo
no
por cerrar,
perejil,
yo por
no
cerrar,
le echo perejil a nada, la
por
verdad.
Cerrar mi conflicto con algún oyente, yo lo acompañaría de un buen pan. La receta está porque va a haber que untar.
Eso es.
Pero básico. Eso a cualquier guisito, cualquier comida, buen pan. Y oye, si engordamos, pues a las 2 o 3 horas echamos una carrerita, carrera 10 kilometritos, así, poca cosa, y ya está. Y lo quemamos todo y
hasta la panadería por otra barra.
Eso es. Yo perejil no, pero panarras lo que queráis. Así que de pan rico y a untar un poquito. Gorka Barredo, un beso grande, cuídate.
Un beso, chicos. Hasta la próxima. Agur.